En esta última charla, de las que hemos venido dedicando a los problemas del museo, a su historia y a su situación, yo quisiera, como ya les advertí en la primera de ellas, que fuese en buena parte obra de ustedes mismos. Para mí me interesaría muchísimo que el coloquio llenase la mayor parte de esta sesión y que los problemas que ustedes hayan podido intuir, que yo haya hecho explícitos o que haga explícitos ahora, pudieran encontrar en ustedes un eco brillante y la posibilidad de sugerencias, de insinuaciones, de decisiones también, que sean el respaldo de un estado de opinión, de una preocupación evidente por lo que el Prado representa y que pudiera traducirse también de alguna manera en una cristalización de decisiones, de actitudes que pudieran ayudar para que el museo fuese exactamente el museo que todos deseamos. Voy a plantear primero unos... Ustedes tienen el guión que les ha sido facilitado y me centraré fundamentalmente en los primeros aspectos para la parte última, las partes específicas de acondicionamiento, de reorganización, los problemas de las distintas soluciones que se han brindado a las ampliaciones del museo o a su fragmentación, el problema de las exposiciones, todas estas cosas que tienen un matiz un poco más polémico. Me limitaré simplemente casi a enumerarlas y constituirán, espero, la base fundamental de sus preguntas y de sus sugerencias. La definición que el organismo internacional que define los museos, el ICOM, da de museo, es, en su brevedad, un verdadero punto de partida para cualquier reflexión que queramos hacer sobre el futuro de nuestro Prado o sobre cualquier museo posible. Museo, dice, es la institución permanente que conserva y expone colecciones de objetos de carácter cultural para fines de estudio, educación y deleite. Quedan en esta definición, que como es lógico abarca también no solo los museos de arte, sino los de historia y los de cualquier otra actividad cultural, perfectamente acotadas las cuatro direcciones que debe atender un museo: la conservación, la exposición, la educación y la investigación. Ante todo, en primer lugar, la conservación. Es decir, la custodia con las máximas garantías de supervivencia del tesoro recibido con la obligación de transmisión a las generaciones sucesivas. Es fácil advertir que con esta obligación de conservación quedan expresamente condenadas todas las actitudes selectivas con criterio personal, toda concesión al gusto temporal o al subjetivo. Piénsese en lo que sucedería si un archivero tuviera preferencias y eliminase o simplemente abandonase a su suerte periodos o tipos de documentos que le pareciesen inexpresivos. La historia económica, que hoy tanto nos apasiona y cuya importancia crece de día en día, no sería posible si no dispusiésemos en los archivos de censos, cuentas, impuestos, registros demográficos y otras infinidad de papeles que han sobrevivido junto a los más brillantes documentos de las bulas, los diplomas, las cesiones reales, los títulos. En los museos españoles, y en el Prado especialmente, se ha seguido una técnica en cierta manera contraria. Todo se ha centrado en los grandes nombres, que por supuesto llenan toda la atención, todo el interés estético y toda la atracción periodística. Pero en los almacenes, en los depósitos incontrolados, cedidos a entidades, las entidades más absurdas, existen cientos e incluso miles de cuadros que exigen también su conservación como compromiso primero. Y no solo por su evidente interés de documento, sino porque desgraciadamente nuestros criterios valorativos no son eternos. Y del mismo modo que lo que fue despreciado hace un siglo, piensen ustedes en la Anunciación del Greco relegado a Villanueva y Geltrú, lo que fue despreciado hace un siglo, digo, puede hoy parecernos excepcional. Y mucho de lo que nuestro gusto personal o las presiones de nuestro medio desdeñan pueden ser lo amado y lo valorado por las generaciones venideras. En cuanto a la exposición, un museo ha de ser ante todo visitable, algo mostrado para diferenciarse así del archivo, que es lo conservado y registrado, pero que es accesible solo al investigador, al que bucea, al que busca. Un museo exige, pues, unas condiciones de visibilidad y de acceso, un ámbito grato donde se haga posible la contemplación, unos ciertos criterios de ordenación de lo expuesto que conduzcan al visitante y doten de sentido a lo que ve. La riqueza excepcional del Prado exigiría para su adecuada y permanente exposición unos espacios muy superiores a los que ahora dispone y una plantilla de personal para su vigilancia igualmente superiores. En esta es esta una problemática común a todos los museos del mundo, que se resuelve, aparte del sistema de desdoblamientos en museos filiales o en depósitos, por el sistema de exposición permanente de los fondos objetivamente más importantes o que se consideran tales, y de exposiciones temporales de lo restante, bien en modo rotatorio, renovando las salas periódicamente, o en exposiciones ocasionales de fondos específicamente agrupados con algún criterio histórico, iconográfico, técnico, o en ocasión de conmemoraciones, de aniversarios, etc. También, y esto lo ha ensayado muy bien la National Gallery y el Louvre, con un éxito evidente, teniendo habitualmente abiertas al público salas secundarias, verdaderos almacenes accesibles, donde se exponen en condiciones menos cuidadosas, con evidente amontonamiento, pero a fin de cuentas visibles, las series consideradas en cada momento como secundarias. Y hay también el aspecto educativo. Que una organización como el museo ha de tener un aspecto educativo es absolutamente obvio. La conservación y la exposición no son un fin en sí mismos, sino exclusivamente un instrumento para la enseñanza, para la educación. Si el museo ha de comunicar, ha de enriquecer, ha de dar algo al que no lo tiene. Deleite, como dice la misma definición, sería quizá limitarlo exclusivamente a uno de sus aspectos. Solemos pensar en ese aspecto fundamentalmente de diversión, de goce de la belleza, pero también es necesario que nos brinde instrucción al que no está en condiciones de recibir el mensaje, al que no sabe. Con frecuencia y gravemente se piensa en el museo, o ha sido pensado muchas veces el museo, como un lugar de élite. Por desgracia, no es nada infrecuente, incluso en algunas de las personas que rigen las grandes instituciones de cultura, que el museo ha de ser algo para selectos, para gente que ya se lo saben todo, que no necesitan ni rótulos, ni gráficos, ni explicaciones, porque enturbiarían la limpia claridad de la pura contemplación y el goce estético. Esto está, pues, en los antípodas de una visión abierta y pedagógica como la que propugnamos. Por supuesto que debe rehuirse el enojoso didactismo extremado que a veces se ha pretendido y que aturde con enseñanzas profusas que no vienen a cuento, llegando a aplastar las obras de arte y a convertirlas en objetos secundarios o en una mera ilustración de un farragoso discurso pedagógico en el peor sentido de la palabra. Aquí, como en todo, la inteligencia y la sensibilidad aunadas han de dar en cada caso la fórmula adecuada, subrayando siempre la condición de la obra de arte como elemento vivo de la cultura, como integrante del patrimonio más íntimo del hombre abierto a su tiempo, como elemento enriquecedor y no como simple dato curioso o erudito sin conexión con la vida. Educativas han de ser las instalaciones en su disposición y ordenación, con criterios claros, lógicos y fácilmente advertibles, y educativas han de ser las rotulaciones de las piezas que ofrezcan una información clara, sintética y trabada al contexto general del museo. Carácter educativo han de tener las exposiciones temporales, que junto a los catálogos científicos imprescindibles y, por desgracia, necesariamente caros, han de presentar paralelamente publicaciones ligeras y baratas, y a ser posible gratuitas, que informen sintéticamente del contenido y de los propósitos de cada exposición. A la vez, la finalidad educativa de un museo ha de verse reflejada en una labor de proyección cultural a base de conferencias populares, de cursos o cursillos de orientación a maestros y educadores que a su vez colaborarán ampliamente en sus centros de enseñanza y de preparación de un material docente, tipo series de diapositivas, programas audiovisuales, etcétera, que han de facilitar la preparación a la visita y la eficacia posterior con la fijación y el análisis de lo visto y estudiado, entendido siempre como hecho de cultura. Y por último, la investigación. Especialmente los museos que, como el Prado, poseen fondos ricos, perfectamente coherentes y prácticamente inamovibles, han de ser necesariamente centros de estudio en contacto estrecho con la universidad. Han de poseer bibliotecas especializadas que permitan la investigación en profundidad de cuanto guardan, tantas veces insuficientemente estudiado, y han de ser semilleros, seminarios, de especialistas en los campos concretos que sus fondos permitan, constituyendo además núcleos de orientación para otros centros de menor importancia. Ejemplos como los que suministra el Museo de Boston, o en el campo de la técnica y la historia del grabado, o el Louvre sobre la conservación de pinturas sobre tabla y la historia de la técnica de la pintura a través de sus respectivos laboratorios, son ejemplos admirables. Esa investigación permitiría también convertir los grandes museos en centros de asesoramiento, en verdaderos depósitos de información utilizable en muy diversos niveles. Solo los archivos fotográficos de que puede llegar a disponer un museo como el Prado son suficientes para sustentar infinidad de trabajos de investigación ni siquiera sospechados. Como es lógico, las investigaciones exigen la publicación y la difusión de sus conclusiones. Para ello, la existencia de anuarios, revistas o boletines es absolutamente imprescindible, aparte, claro está, de publicaciones de mayor porte, desde las tantas veces reclamados catálogos científicos hasta monografías rigurosas de sus obras mayores o aspectos concretos de sus fondos y de su problemática. Como es fácil advertir, todo este planteamiento teórico de las funciones del museo exigen como correlato imprescindible una dotación adecuada, tanto en medios económicos e instrumentales como, y sobre todo, en personal. Una institución cultural es en gran manera la proyección de unas personas, de unas vocaciones y de unas responsabilidades compartidas. No basta con organizar desde el correspondiente y casi siempre incompetente escalafón burocrático unos cuerpos, unas escalas o unos organigramas que pueden parecer perfectos. No lo serán nunca si las personas que ocupan los puestos, tanto si se hayan designadas por razones políticas, personales, sociales o simplemente misteriosas, como si proceden de los cuerpos de funcionarios burocratizados, no responden a lo que de institución a la que sirven reclama, tanto en preparación científica como en dedicación vocacional. Es absolutamente imprescindible, pues, tanto como lo de menos es el sistema, cómo se recluten a las personas, lo importante es exactamente la funcionalidad de esas personas, su vocación, su decisión y su preparación. Volviendo un poco hacia atrás, aunque hoy corresponda hablar del futuro, me vuelvo a referir a Cefelino Araújo Sánchez y a su conferencia de 1888 que tantas veces he glosado en estos días. El crítico decía, hablando, por supuesto, en unos momentos muy especiales, cuando acababan de crearse unos determinados cuerpos, cuando existían unas violentas tensiones de carácter político y cuando, evidentemente, el vivir del Museo Arqueológico, de algunos de los otros museos entonces más significativos y más vinculados a la administración, no era precisamente modélica, decía unas palabras que pueden resultar quizá excesivamente duras y que no quisiera que hiriesen a nadie de quienes puedan sentirse de alguna manera aludidos. Aquí no comprendemos, decía Araújo, que pueda hacerse ningún servicio si no se crea un cuerpo de escala cerrada para desempeñarle, si el Estado no se echa encima esa carga obligatoria. Creado el cuerpo, sea de ingenieros, sea de lo que se quiera, todos son estudios para ensancharle y dar movilidad a las escalas. Aunque sean instituciones que por su esencia requieran sus escuelas y sus estancias en las provincias o en el campo, se busca el modo de que tanto las escuelas como los individuos tengan su residencia en Madrid, disfrutando de gratificaciones extraordinarias en comisiones. Es motivo de las meditaciones más concienzudas del Consejo de Instrucción Pública, y la prensa lo excita a diario para que active tan interesante asunto para la patria, si el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios ha de regirse por una sola escala o si cada ramo particular ha de tener escala aparte, con cuya interesante resolución tal amigo ascenderá antes que tal otro, pero el servicio no se hará ni mejor ni peor. Aquí no se concibe que pueda proveerse una cátedra sin oposición. Pues bien, lejos de ser los cuerpos y las oposiciones el método mejor para tener el Estado buenos servidores, es el peor, porque no evita los abusos del favoritismo. No sé si influirán también otras causas, pero creo que una de las que nos privan de tener eminencias es este sistema de cofradías sin estímulo y sin otra emulación que el deseo de la muerte del que está delante para obtener el ascenso. Los tiempos de hoy no son, por supuesto, los mismos, pero quizá en algunos determinados aspectos no estemos tan lejos de una visión como la que Araújo presentaba. La creación de cuerpos específicos es, por supuesto, y teóricamente conveniente. Se crea así, desde luego, una profesionalización muy necesaria y pueden exigirse una serie de conocimientos básicos que constituyen la plataforma fundamental imprescindible. Pero a la vez se corre el gravísimo riesgo de institucionalizar ya para siempre personas de apresurada preparación improvisada o conocedores específicos de unas parcelas que luego, por procedimientos puramente administrativos, el concurso, la antigüedad en el escalafón o las circunstancias particulares de cualquier tipo, vengan a bloquear definitivamente unos puestos donde son imprescindibles unos conocimientos muy concretos y una probada vocación. No es esto achaque solo de los museos. Más grave aún se ha planteado esto en la enseñanza, con la creación del cuerpo de adjuntos de universidad, que en un porcentaje muy alto no han de acceder, por falta de preparación, voluntad de trabajo o simplemente capacidad, a las escalas superiores del profesorado y que constituirán un muro infranqueable para aquellos de generaciones sucesivas que podrán tener mejor preparación, vocación y capacidad, pero que han tenido la desgracia de nacer más tarde. En el ámbito de los museos, de fondos tan específicos como el Prado, el Arqueológico Nacional o el Museo de Escultura de Valladolid, es muy grave el riesgo de cubrir puestos definitivamente sin que haya constancia de la preparación en profundidad que la índole de sus fondos reclama. Muy distinto es, por supuesto, el problema de los museos de provincia, de carácter con frecuencia muy amplio, que abarcan campos muy variados y que por ello no pueden pretender una especialización rigurosa en todos los campos, sino por el contrario, unos conocimientos generales, amplios y unas condiciones de iniciativa y de organización para poder atender atender en muchos frentes y con evidente urgencia los problemas tan diversos que surgen a diario en la batalla local. Pero los museos específicos, de fondos básicamente inamovibles, exigen, creo, otros modos de formación y de reclutamiento de su personal. Veamos, pues, sentadas estas premisas necesarias, cuál es la situación actual del Prado en todos esos aspectos y cuáles pueden ser las bases para que pueda en lo futuro cumplir con esas exigencias que acabamos de sentar. Es fácil advertir, a través de cuanto hemos visto en los días anteriores, que el Prado, de los cuatro puntos de exigencia fundamentales que comentamos, apenas cumple, y de modo incompleto, los dos primeros, conservación y exhibición. Aquella imperfectamente por la falta absoluta de control sobre los fondos en depósito, que recuerden con cuánta frecuencia se deterioran e incluso destruyen. Y también, incluso en su propio local, pues los graves riesgos que por efectos de la creciente contaminación sufren los propios cuadros expuestos, atendidos por una insuficiente plantilla de restauradores con un taller precariamente dotado. Recuerdo rapidísimamente, para que vean que los efectos de conservación no son exactamente totalmente cumplidos, algunos de estos cuadros recientemente devueltos al museo, que a él pertenecen, que constituyen parte de su patrimonio y que se han hallado en las circunstancias de conservación lamentables que comentábamos el otro día y que en algún caso y con la precariedad de los medios con que se cuentan están siendo atendidos y restaurados, como muestra este a medias en su labor. En la tabla. La exhibición es igualmente incompleta y deficiente. Aparte de la tan comentada falta de una ordenación coherente desde un criterio histórico artístico, pueden señalarse infinidad de salas, pasillos o dependencias donde las condiciones de iluminación y visibilidad son escasas. Y además, la falta de personal subalterno obliga en demasiadas ocasiones a mantener inaccesibles al público salas, especialmente las de la tercera planta. La misma carencia de personal adecuado puede ser responsable también de la falta de exposiciones rotatorias del material habitualmente no expuesto, como los dibujos especialmente. De otros aspectos, educación e investigación, es inútil que hable. Basta decir que no existen. Veamos, pues, paso a paso, lo que pudiera y debiera ser, según mi criterio, y que ustedes discutirán en el coloquio, el Prado posible y deseable que pudiera llenar adecuadamente estas necesidades. Ante todo, el museo debe recuperar una forma de autonomía que libere su gestión de la presión burocrática y de la total dependencia de la administración. El medio para ello habría de ser, pienso, la potenciación del patronato. Un patronato que había de formarse en la forma que establecía su primer reglamento, buscando personas de reconocido prestigio e independencia, con autoridad científica y moral, independientes y familiarizados realmente con el mundo del arte y de la ciencia. Recuerden las palabras que el reglamento inicial decía, las personas que más se hayan distinguido por su competencia o por sus servicios al arte y a la riqueza artística española. Debían proceder también quizá alguien del mundo de las finanzas, pues la autonomía económica es por supuesto problema esencial. Los patronatos de los museos ingleses o alemanes incluyen siempre también algunos banqueros o algún representante de la alta industria, capaz en un momento dado de arbitrar los recursos para alguna adquisición excepcional o alguna iniciativa desusada. Ese patronato debiera ser el único responsable y con capacidad decisoria en asuntos como las adquisiciones, la conveniencia o inconveniencia de los préstamos a exposiciones, informe y discusión de obras y de ampliaciones, contratación de personal técnico, publicaciones y actividades de todo tipo, con el mismo tipo de autoridad, independencia y responsabilidad de la que disfrutan, por ejemplo, las juntas de gobierno de las universidades con su rector. Su independencia respecto al mundo oficial del Ministerio sería la garantía de la no utilización del museo como tal o de sus fondos para fines puramente políticos o contingentes con riesgo de su integridad, como ha sucedido muchas veces. En estrecha relación con esto estarían los problemas de tipo económico, fundamentalmente la recuperación de su autonomía administrativa y la plena capacidad de administración de sus fondos. El riguroso control que la burocracia ministerial ejerce sobre los ingresos del museo, obligando a su depósito en la caja del Patronato Nacional, entidad que, como el del Prado, tampoco se ha reunido desde su constitución y que funciona solamente como oficina administrativa, ha dejado de dar triste huella en la historia del museo, al entorpecer, por las infinitas dilaciones y dificultades que crea la complicada administración, la adquisición de algunas piezas de primer orden para las cuales la rapidez de maniobra y la decisión inmediata hubieran sido fundamentales. Un caso penoso es el de unos Goyas excepcionales, ofrecidos hace años al Prado en un precio muy conveniente, que llegaron a ser depositados en el propio museo y cuyos propietarios, hartos de esperar la definitiva respuesta de la Administración, retiraron oferta y cuadros, privando al patrimonio del país de unas singularísimas piezas que, además, por su carácter y dimensiones, no me extrañaría nada que algún día aparezcan fuera de España exportadas clandestinamente. El largo pleito del cual la prensa se hizo eco ampliamente, planteado en torno al derecho de tanteo ejercido por el Estado sobre una obra maestra de Tiepolo, por fortuna concluido con sentencia favorable al Estado, pero que tanto preocupó durante un largo tiempo y que ha provocado algunos gastos cuantiosos no previstos, pudo obviarse con una rápida y oportuna intervención en su momento. Baste decir, en resumen, que adquisiciones excepcionales como las del Antonello de Messina, el Mañasco o el Preti que les refería el pasado día y en las cuales fue determinante la decisión inmediata serían en la actualidad absolutamente imposibles y el museo habría de ver, impotente, perderse para él obras de primerísimo orden ante los papeleos de interventores y jefes de negociado. La responsabilidad del patronato y del director por su delegación y con el respaldo oficial, simplificaría enormemente los trámites y valoraría también la figura del subdirector gerente, creada para descargar a la dirección de problemas económicos, pero de hecho atenazado por unas exigencias burocráticas que coartan toda verdadera gestión. En todos los museos del mundo, la figura del director, del equipo de dirección, goza de una independencia y autoridad que aquí se regatea, coartando sus iniciativas y fiscalizando su actuación desde planos absolutamente ajenos a su competencia. El régimen económico del museo es problema grave. Como vimos, el aumento de sus ingresos propios a cuenta del espectacular desarrollo del turismo tuvo una consecuencia positiva, el fabuloso incremento de las adquisiciones entre 1960 y 1968, y una negativa, el inmediato precipitarse de la Administración sobre él y el planteamiento, evidente en los últimos años, del museo como negocio, como fuente de ingresos. La pretensión de subir el precio de la entrada hasta 100 pesetas fue bloqueada afortunadamente por una inteligente campaña de prensa movida desde el desaparecido diario Madrid. Subió de todos modos a 50 pesetas, aunque simultáneamente se amplió muy considerablemente el número de personas autorizadas a entrar gratuitamente. Piensen de todos modos que las amas de casa, por ejemplo, o los jubilados que no tienen ninguna clase de carné sindical han de abonar su entrada. El ideal del museo, totalmente gratuito, quizá no sea desgraciadamente factible aquí y ahora, pero en ningún caso debe primar en la gestión del museo ese aspecto de negocio que atienda solo a los beneficios y, por supuesto, el hecho de que estos beneficios existan no debe tampoco eximir al Estado de la responsabilidad de financiación de un centro de cultura cubriendo las atenciones ordinarias de personal, material, etc. De este modo, ese posible beneficio que hoy existe, pero que otras veces no hubo y que puede en cualquier caso disminuir, revertiría en beneficio de la comunidad a través de adquisiciones, publicaciones, investigaciones, etc. También el personal es problema complejo que ya he dejado apuntado al comienzo y que se mueve en muy varios niveles. En primer lugar, el personal directivo y científico que hoy posee el museo es absolutamente insuficiente. Tradicionalmente, el museo ha sido servido por un director y un subdirector conservador de la pintura. Para ambos puestos, desempeñados, ya hemos visto cómo, por pintores de cámara en un primer lugar y después por personalidades de prestigio en el mundo de la historia del arte y de la museología, siempre a propuestas del patronato y con independencia del cuerpo de conservadores de museos, subrayando así una independencia y una autoridad fuera de cualquier espíritu de cuerpo de los que en 1888 hemos visto denunciar a Ceferino Araujo. Problema aparte es el del Museo del siglo XIX, dependencia del Prado desde que por orden ministerial comunicada el 5 de febrero de 1971, pero que no ha llegado a ser publicada en el boletín oficial, pasó a constituir dependencia del Museo del Prado. En realidad, el Museo del siglo XIX, el antiguo Museo de Arte Moderno, tiene una entidad suficiente, es un museo con una organización y con una tradición absolutamente distinta y que, aunque en este momento esté regida por un subdirector también con esta misma titulación del museo, en realidad ejerce funciones de director y corresponde, en cierto modo, al antiguo director del Museo de Arte Moderno. Aparte de la dirección estricta, incluido el gerente, el museo exige un equipo de personal abundante, específicamente preparado, activo y conocedor de los problemas que un museo de este tipo plantea. Con sus colecciones virtualmente inamovibles, el museo necesita un plantel de especialistas que cubran con rigor los campos de sus distintas secciones. En la actualidad existen, dotadas teóricamente y aún no cubiertas de modo definitivo sino interino, tres puestos de conservadores del cuerpo de museos. Su cubrición no creo que pueda hacerse de una vez y de modo definitivo. La formación de un especialista de los que el museo necesita no puede improvisarse. Quizá ahora pudiesen encontrarse algunas personas capacitadas para determinados sectores, pero lo verdaderamente útil sería encaminar hacia el museo, con puestos de asistentes o de becarios bien retribuidos, jóvenes que en el futuro y tras rigurosa y continua selección pudieran pasar a ser conservadores titulares, tal como se hace en los principales museos del mundo. El sistema de oposición directa, como ya hemos dicho, representa un riesgo de dar entrada, a través de pruebas siempre fragmentarias, pero con carácter definitivo e inamovible, a quienes después, por falta de condiciones, de vocación o incluso de conocimientos específicos, podrían ser un obstáculo para una labor verdaderamente fructífera en el tono que el museo reclama y que, insisto en ello, es absolutamente distinto al de los restantes museos del país. La contratación abierta, el sistema de becarios, permite conocer funcionalmente a personas que, una vez acreditada su capacidad, preparación, condiciones y luego de madurada su formación, podrían quedar vinculadas al museo por concurso, oposición o por el procedimiento que se estableciese. Por otra parte, la riqueza y complejidad de los fondos exige un número de conservadores muchísimo más amplio que esas tres plazas previstas. Un repaso a los staff de los museos, de los grandes museos europeos e incluso de los que se quejan a veces de penuria de personal, como los italianos o franceses, por no mencionar a los americanos de muchísimas más posibilidades económicas, ofrecen un panorama bien rico de conservadores por secciones o departamentos. El Prado necesitaría al menos dos conservadores de pintura española. Uno de pintura italiana, dos de pintura flamenca, otros para la pintura francesa y la holandesa y alemana, quizás respectivamente dos o uno que los englobase, uno o dos especialistas en dibujo, a cuyo cuidado estarían las colecciones que solo ahora comienzan a ser accesibles, y otro para la escultura clásica. Quizá incluso pudiera pensarse el otro para la escultura medieval y moderna y las artes decorativas. Piénsese que la obligación del museo es la de elaborar críticamente sus catálogos y para ello ha de disponer de personal verdaderamente especializado y selecto. Por desgracia, las publicaciones de nuestros museos, cuando existen, y por muy útiles que resulten, son de una lamentable pobreza crítica. Solo el Museo de Cádiz, entre los de Bellas Artes, ofrece un catálogo que responde a las necesidades modernas. Casi todas las restantes publicaciones, salvo algunas de carácter etnológico o arqueológico verdaderamente modélicas, no pasan de ser útiles guías sin aparato crítico alguno. El propio Prado reclama este tipo de catálogo, como hemos venido reivindicando a lo largo de todas estas conferencias. También necesitaría el Museo del Prado un cierto número de personal universitario con excelente conocimiento de idiomas que pudiera ejercer un papel de public relation atendiendo a la cada vez más amplia exigencia de visitas oficiales y semioficiales que hasta ahora ocupan mucho tiempo a los escasos conservadores e incluso a la propia dirección. Y en relación con los problemas de la difusión educativa y social, es preciso también un personal fijo o mejor contratado libremente para la realización de cosas bien concretas. Conferencias, montaje de exposiciones, ciclos de carácter didáctico, asesoría a centros de enseñanza, etc. Sin llegar al museo escolar que alguien ha propuesto, al modo de los museos norteamericanos de muy distinto carácter y con fondos mucho más escasos en número y varios en su estilo, y con evidente aspecto más de museo de historia que de específica colección artística, es necesario que el museo informe y asista al profesorado que crecientemente se vuelca al museo con sus escolares sin tener muchas veces la preparación adecuada. Para esta labor pedagógica, el museo no puede disponer de los conservadores historiadores de específica preparación completamente diversa, sino de un personal preferentemente joven con conocimientos de psicología y pedagogía, tanto como de las líneas centrales de la historia del arte. Aparejado al problema de la conservación va el problema del personal de restauración. La existencia de un propio laboratorio de restauración parece obvia, sobre todo desde el momento en que se afronte el rescate y revisión de los fondos olvidados en depósitos sin control. Al crearse el Instituto Central de Restauración, el taller del Prado, que albergaba junto a sus propios restauradores los de la antigua Junta de Conservación, Protección y Protección del Tesoro Artístico, que atendía, como hemos visto alguna vez, a obras procedentes de iglesias o de museos de provincia, el taller ha visto disminuido por completo su importancia y su dotación, tanto en el material como en personal. Su viejo prestigio artesano a duras penas se mantiene frente a los nuevos métodos y a una mayor exigencia científica de los modernos conceptos de restauración. No posee ninguna clase de material ni de personal adecuado que permita hacer frente a lo que cualquier centro de restauración maneja usualmente. Cuando se solicita del museo una radiografía, una fotografía de infrarrojos o un análisis de pigmentos, hay que recurrir fuera del museo, al instituto o a particulares para su obtención. Es imprescindible, pues, una adecuada dotación técnica y cubrir con suficiente personal joven y preparado todos los puestos posibles que el museo reclame. También aquí, como en el caso del personal técnico-científico, puede ser peligroso el dar entrada de modo definitivo por el concurso o la oposición a quienes después de un ejercicio incluso brillante no resulten adecuados a las necesidades del museo. Lo ideal es la libre contratación por periodos no muy largos de gentes que puedan ser en cierto modo educadas y que demuestren a lo largo de cierto tiempo de prácticas la preparación y las condiciones en los muy diversos problemas que puedan ir surgiendo y que luego, tras un tiempo prudencial de práctica y adecuación, puedan pasar a desempeñar las plazas con carácter definitivo. También es grave, y he aludido a ello, el personal subalterno. Es insuficiente y mal dotado. Con frecuencia, en ocasión de los turnos de vacaciones o simplemente a causa de gripes otoñales o primaverales, han de permanecer cerradas al público salas y aún plantas completas del edificio por falta de personal. Lo escaso de su remuneración hace que cuando se convocan plazas nuevas no las soliciten sino individuos de muy deficiente calidad humana y cultural, con el considerable riesgo que ello implica y la lamentable impresión de quien pretenda obtener de ellos una información cualquiera. Ampliar las plantillas y su dotación permitiría una mejor selección y un más eficaz servicio, fundamental en unos momentos como los actuales, en los que se multiplican los atentados, los robos, que por fortuna no han hecho todavía irrupción en nuestro Prado, pero que exigen una atenta vigilancia y una sensación, que por fortuna había sido tradicionalmente mantenida en el museo, de ser verdaderamente de casa, de sentirse comprometidos en una empresa común. Esto, que podría propiciarlo con habilidad y justeza el patronato, se pierde lamentablemente ante la impersonalidad burocrática actual, responsable a veces de retrasos en el percibo de los haberes, con situaciones anómalas que han llegado a crear tensiones conflictivas. Más graves son aún, o al menos así lo ha hecho parecer en todas las campañas de prensa recientes, los problemas de espacio y de conservación que el museo presenta. Ya hemos aludido a los problemas de tipo de polución atmosférica, de contaminación atmosférica, que han sido exactamente los que sirvieron de espoleta para la renovación del interés, para el volcar sobre el museo una atención espectacular, llamativa en muchas ocasiones, que hasta este momento no había tenido. Quizá sea precisamente en este momento el momento más adecuado para, en vez de hacer una exposición ordenada, plantear los problemas y dar comienzo con ello al coloquio. El problema de la contaminación es un problema muy grave, pero no con ese aspecto escandaloso de peligro inminente, de hacer pensar que los cuadros van a caerse a pedazos en un plazo brevísimo. El problema de la contaminación es muy grave, por supuesto, y lo que compromete más que nada es la pervivencia de estas obras a muy largo plazo. Normalmente la contaminación incide sobre los barnices, sobre las capas protectoras, que obligan, por supuesto, a una restauración, a una limpieza. Esta limpieza, renovada continuadamente o con periodos cada vez más breves, efectivamente afectan gravemente a la conservación y a la perduración de la obra de arte, y en este sentido es en la que hay que atender esencialmente a conservarlas en las mejores condiciones posibles de seguridad. Esta seguridad, en realidad, este problema, a pesar de haber sido el más escandaloso, es realmente el de más fácil solución. Hay, en fin, no es el único museo que ha tenido estos problemas, y la solución con el acondicionamiento del aire, con la hermetización de los locales, el estudio de filtros que sometan el aire que se respira en el museo a un eficaz control y a una purificación continua, tanto en sus elementos químicos como en los físicos de elementos en suspensión, está perfectamente estudiado, está perfectamente previsto y, en cierto modo, está en trámite de solución en lo que respecta al edificio actual. El concurso convocado por la Dirección General fue resuelto hace poco y las obras comenzarán en breve. Y este, a pesar de haber sido la espoleta, a pesar de haber sido lo más llamativo y lo más comentado, es precisamente el problema ya resuelto. Los que no están en absoluto resueltos son los otros, los correlativos, en cierta manera, que inciden sobre el espacio y sobre los modos de la exposición. La exigencia de una ordenación cronológica, de un criterio didáctico y pedagógico que hemos venido comentando desde el primer día, está absolutamente en pie. Y por supuesto que habrá de afrontarse en el momento en que el edificio, en nuevas condiciones de climatización, hagan posible esa reordenación. De todos modos, los nuevos criterios, los criterios de tipo museológico, de espaciación de las obras de arte, de dotar a cada una de ellas de un ámbito grato y normal para su exposición, sin estos agobios, sin estas presiones de espacio que el mismo edificio de hoy padece, obligará necesariamente a plantear una ampliación del edificio. Ahora, ¿cómo ha de hacerse esta ampliación? Ustedes conocen casi todos algunos de los proyectos que se han planteado en estos últimos años. Recuerden el primero y más llamativo que se planteó en los momentos mismos, interfiriéndose, cruzándose por completo con el problema de la contaminación. Antes de afrontar la cosa estricta del acondicionamiento del edificio de que se disponía, se planteó una ampliación, un desarrollo considerable en superficie que habría de ser previo al acondicionamiento. El proyecto, que fue publicado, hecho público por la Dirección General, expuesto y reproducido en la prensa y amplísimamente, polémicamente comentado, fue al final, y yo considero que afortunadamente, desechado. La pretensión de ampliación del edificio era extraordinariamente ambiciosa, pero implicaba unas soluciones no estrictamente museales, sino urbanísticas, y representaba, por supuesto, una transformación muy grave del espacio urbano en que el museo se haya complicado. Implicaba también pues, la construcción casi de un edificio nuevo que habría de rodear a los Jerónimos y que implicaba también un choque con las pertenencias de la parroquia y con atribuciones de la iglesia, suponía la invención de un nuevo edificio en un paisaje tan sostenido, tan bello y tan grato. Era discutible también, por supuesto, y lo fue ampliamente, el carácter de pastiche, de reconstrucción de arquitectura del siglo XVI que el nuevo edificio que rodease los Jerónimos había de tener. Se le incorporó también una torre de un carácter madrileño con chapitel de pizarras al modo del XVII que real y objetivamente disonaba tremendamente frente al edificio vilanovino y, sobre todo, modificaba una vez más el espacio de la escalera norte, buscando el efecto de un gran hall, de un gran vestíbulo de entrada que sirviese de recepción y de cumpliera esa misión de distribución que efectivamente el museo hoy carece. Para ello se restablecía el nivel de la fachada norte de Villanueva y se creaba en el espacio que hoy ocupa la Plaza de Goya un enorme vestíbulo muy poco afortunado en sus líneas exteriores y que suponía desde luego la más grave alteración del paisaje de la zona. La perspectiva que pueden ustedes ver aquí, la siguiente, y aquí en la perspectiva caballera, les muestra exactamente lo que sería la Plaza de Goya convertida en un enorme vestíbulo y el edificio posterior de los Jerónimos envuelto, englobado completamente con un, para salvar, decisión por supuesto enormemente valiosa y positiva para salvar el claustro, se le inventaba alrededor un amplio espacio que se trababa de una manera un poco dudosa por unos pasillos en los cuales iba esta torre al edificio. Se creaba efectivamente un gran complejo, pero ni se resolvían definitivamente los problemas, porque realmente más que crear un museo nuevo, lo que se hacía era construir un edificio que después habría de ser adaptado para museo. Todas las construcciones en torno al claustro revestían un tono claustral, es decir, y parecía realmente que lo que se construía era un monasterio o un palacio del siglo XVI que después habría de sufrir unas obras de adaptación para instalar en él el museo. Volvíamos pues a un problema de incrustar los fondos en unos edificios preexistentes, bien históricamente, bien reconstruidos o inventados a la manera histórica, con sus tremendas dificultades de adaptación. El proyecto fue rechazado. Aquí tienen en el dibujo se advierte quizá mejor lo que representaría la adición de este cuerpo que llenaría todo el espacio de Goya, que ocuparía el volumen del antiguo terraplén suprimido por la reforma de Arbós y que adoptaba un aire que se quiso también ordinara de alguna manera con la arquitectura desnuda de las formas utópicas del siglo XIX, del siglo XVIII, pero que realmente frente a la gracia, la ligereza y la armonía de color del edificio vilanovino adoptaba una apariencia tremendamente hosca, maciza y poco grata al espectador. Y además, sobre todo, fundamentalmente, incidía de manera muy grave en el paisaje urbano. Más, aquella obra implicaba también un ambicioso proyecto, el de restablecimiento de la estructura primitiva pensada por Villanueva con aquella estructura basilical que ya anticipé en su momento, que aparece en el proyecto dibujado, en la planta dibujada, pero que no aparece en modo alguno, mejor dicho, aparece pero resuelto de modo absolutamente diverso en la maqueta que se llegó a construir. El estudio de la adaptación pensaba reconstruir, es decir, reinventar esta basílica, que quedaría entonces un poco como sala de representación, como una gran sala de pasos perdidos, y que evidentemente dotaría al museo de un porte monumental de que en la actualidad carecen sus interiores, pero que desde un punto de vista estrictamente funcional tampoco resolvía de ninguna manera los problemas de exposición. Era un enorme local, monumental, quizá muy bello, pero evidentemente desconectado de las exigencias de espacio para exposición que el museo planteaba. Al contrario, lo que se hacía al suprimir la sala de Velázquez era restar superficie de exposición al museo actual. La estructura, por otra parte, se planteaba como una recuperación del proyecto Vilanovino. Realmente, estudiando detalladamente las plantas presentadas, no era difícil advertir que era más bien una invención que una reconstrucción. En primer lugar, no tenemos dato ninguno definitivo ni terminante respecto a cuál fue la intención de Villanueva. La planta que teníamos en el proyecto, son las dos plantas que muestran el anterior, la planta baja con el vestíbulo de la puerta de Velázquez, y en esta tienen la conexión, la trabazón de lo que sería la sala basilical con la galería central, donde hoy está dispuesta la entrada a la sala de Velázquez con las columnas pareadas que ven ustedes aquí. Esto, la conexión de esta sala, que claro tenía doble altura, habría de hacerse a través de una especie de balcón o de coro o de tribuna que abriese sobre la sala. Para la colocación de esta tribuna y de los accesos a las escaleras laterales era necesario, y ahora lo verán, cuenten ustedes las columnas, una, dos, tres, cuatro y cinco columnas, porque aquí queda un espacio libre para el acceso a las escaleras laterales. Esto era necesario, pues, fragmentar por completo la estructura prevista por Villanueva. Aquí tienen la sección del dibujo, la sección del proyecto, quizá si lo adviertan mejor. Aquí les he intercalado antes la maqueta para que vean, recuerden que en la maqueta el testero no es absidal sino plano, y que no tenemos seguridad ninguna de cuál fuese la definitiva versión de Villanueva. Es más, incluso el hecho de que se haya realizado en materiales nobles, en maderas finas, esta maqueta hace pensar que esta es la fase última de desarrollo. La primera no ha pasado del proyecto, la segunda ha sido ya puesta en obra para ensayar mejor sus efectos volumétricos. A pesar de ello, sin embargo, aún contando con esta dificultad, la estructura original, tal como la presenta el Templo de la Ciencia en el proyecto primitivo, fíjense ustedes que presenta seis columnas de dos en dos que embocan cada una de ellas a unos nichos articulados. La transformación, es decir, la pretendida recuperación de Villanueva suponía el sacrificio de las dos primeras columnas para que pudiese haber acceso cómodo a las dos escaleras previstas, una de ellas ya construida por Muguruza a la izquierda, y por supuesto las transformaciones que el edificio ha sufrido hacían imposible esta relación binaria de dos columnas y una hornacina que no se pretendía ni siquiera restaurar. Es decir, la pretendida recuperación de Villanueva no era ni más ni menos que la construcción de algo a la manera de Villanueva, por supuesto con la mejor intención de nobleza, de dignidad y de embellecimiento del espacio interior, pero sin ningún rigor arqueológico, puesto que nada nos asegura cuál era la situación de Villanueva, y lo que se había utilizado como punto de partida era a la vez modificado de una manera muy considerable al suprimir esta estructura de hornacinas y al reducir la relación longitud-anchura con la supresión del primer tramo de columnas. Este proyecto fue, pues, pronto abandonado, pero surgió todavía un segundo proyecto que no llegó a hacerse público sino en estos ligeros apuntes de prensa y que suponían una simplificación. El edificio de los Jerónimos se renunciaba definitivamente a él, no se establecían esa conexión de pasillo y torre que se había pensado, y lo que se volvía era a la última, a todas las ediciones que hemos visto, la creación de unos cuerpos paralelamente a los ya construidos, que hacían en este caso, también con grave alteración del paisaje urbano, hacían desaparecer la calle posterior que hoy hay detrás del museo, entre el museo y Ruiz de Alarcón, los jardincillos correspondientes, y lo sustituían por un segundo cuerpo separado del museo y que dejaba paso por debajo a una especie de túnel, a un tránsito cubierto, y se completaba con unos ánditos subterráneos en los cuales se pensaba de una manera también, una vez más, muy vaga, no pensada en función de lo que en él había de colocarse, sino creando un espacio que a posteriori habría de ser utilizado para otra cosa, algo que podría aprovecharse para almacenes, para dependencias o quizá pensando en un tipo de iluminación artificial, en unas salas de exposición dotadas única y exclusivamente de iluminación artificial. Tampoco este proyecto, que fue el de la famosa valla levantada de la noche a la mañana y que tantos comentarios provocó en su momento, tampoco tuvo mayor trascendencia. No pasó, repito, sino del lápiz y del proyecto. Evidentemente, esta era, desde el punto de vista arquitectónico, relativamente más discreta, no implicaba un cambio tan robusto, pero incidía también, una vez más, en estas invenciones de tipo un poco arqueologizante, constituyendo dos cuerpos laterales semejantes a los construidos en la actualidad, y en el centro una rotonda central, un templo circular que quedaba exento como una especie de templete que habría de alojar servicios, chimeneas, dependencias, cosas, y que se revestía, es decir, se camuflaba de una apariencia monumental remotamente milanovina, con una pretensión evidentemente de pastiche. Ahora, la última solución prevista, y la que en mi criterio creo que es rigurosamente eficaz y acertada, vuelve de alguna manera a esta ampliación partiendo de un principio, la intangibilidad del edificio actual. Ya les advertí el otro día que con el, a mi juicio errónea, pero ya irreparable, utilización de los patios interiores dejados libres por la reforma de Arbós, el museo había alcanzado las posibilidades físicas de desarrollo. El atentar contra la calle posterior o contra el jardincillo sería evidentemente algo gravemente atentatorio a la estructura de uno de los barrios más serenos y más equilibrados de que Madrid consta. Cualquier ampliación que es imprescindible, que es necesaria, habría de hacerse desde núcleos separados. Es decir, la creación de unos núcleos que fuesen, evidentemente, y esto es muy importante, siguiesen siendo museo, siguiese siendo Prado, pudiesen llamarse exactamente Prado, pero que constituyeran el albergue de núcleos que pudieran desglosarse del tronco central y constituyeran museos filiales. Con ello obtendríamos una multiplicidad de posibilidades de exposición, una articulación con un complejo de museos trabados entre sí por una dependencia administrativa y, en el fondo, por una comunidad de origen, pero que constituyesen en sí mismos entidades con valor en sí y visitables con cierta independencia. Esto no es una invención nueva, sino que perfectamente ha sido usada en infinidad de ocasiones. Piensen ustedes, por ejemplo, en el asirio babilónico Louvre, el desglose del impresionismo en el Museo del Jeu de Pomme. Piensen en galerías como la Pinacoteca de Parma y el núcleo independiente monográfico en torno a Correggio, que constituye el convento de San Paolo. Hay infinidad de casos de grandes museos que, advirtiendo además precisamente esta especie de fatiga, de tremendo cansancio que los museos mastodónticos producen, han procurado desglosar colecciones de tal modo que la totalidad se mantenga, pero la posibilidad del disfrute de entidades aisladas se abran al espectador. Recuerden, ya lo advertí desde el primer día, que de todos los núcleos de que el Prado dispone, quizá el núcleo Goya sea el que es más ajeno a los núcleos esenciales del museo. Ya les advertía que de los 150 Goyas que el museo hoy custodia, solo 12 pertenecen a la colección real. Solo 12 estaban en el primer museo, en el museo de los primeros años. Los Goyas se han ido, insistí sobre ello, en donaciones, las pinturas negras, en cesiones de otras entidades, los tapices, en adquisiciones afortunadas, los dibujos, en donaciones, en compras a lo largo de toda su historia, o regalos patrimoniales, la ingente cantidad de retratos y de pinturas menores que han ido consignando. Por otra parte, Goya es también, dentro del conjunto del museo, el apéndice cronológicamente más avanzado. Goya está ya en el umbral del siglo XIX. Es Goya también un artista cuya significación estilística, cuya personalidad, rebasa con mucho el ambiente que las paredes del Prado respiran. Goya es el umbral, la puerta del arte moderno. Goya está exactamente 28 años a caballo en el siglo XIX. Goya sería, por lo tanto, una especie de coloso de Rodas con un pie en el Prado y el otro pie en el Casón. En su número y en su importancia tiene entidad más que de sobra para constituir por sí solo un foco de atracción, un núcleo de atracción. Por su origen dieciochesco, un escenario vinculado de alguna manera al neoclasicismo vilanovino le albergaría muy bien. Por esto, la decisión en curso de dar cabida al Museo Goya en el Jardín Botánico, en lo que fue pabellón de semilleros, convenientemente ampliado, restaurado e integrado con una construcción nueva, no ocasional, sino con una construcción pensada en función de aquello que ha de albergar, convertiría precisamente en esta misma zona, sin afectar casi en absoluto al escenario urbano, una posibilidad de tener unido virtualmente al museo uno de sus núcleos fundamentales, capaz, por otra parte, de vivir por su cuenta, es decir, de interesar en sí mismo sin tener que reducirse a una especie de apéndice apenas visitado. El emplazamiento en el plano del Jardín Botánico, previsto para el Museo Goya, lo pueden ustedes ver en esta diapositiva. El prado actual, con sus sucesivas ampliaciones, ocupa toda esta manzana. El Jardín Botánico, con su planta, la tienen ustedes acá. La parte está rectangular delantera es el pabellón de semilleros construido por Villanueva, con un hermoso pórtico neoclásico original, no pastiche, completo y completamente hermano del pórtico principal del Prado, y este otro cuerpo posterior planeado en una zona que no afecta para nada a la estructura de jardinería del primitivo botánico, con límite casi a la calle de Alfonso XII, podría perfectamente obtener su emplazamiento. Quedaba, pues, muy cerca del museo, englobado directamente con él, en un escenario grato de recorrer, que supondría una pausa muy agradable a quien pretendiera visitar entrambos, y, por supuesto, puesto que su construcción había de hacerse ab origine, desde el principio, como se sabe además perfectamente qué cuadros ha de ir en él, posible, perfectamente factible, la distribución en función de su contenido. No crear un edificio para rellenarlo luego de una cosa u otra, sino pensado ya incluso en su distribución interior en función de lo que albergue. El edificio está aún todavía en fase de elaboración, no hay un proyecto definitivo que pueda presentarse, pero les muestro a título orientador uno de los proyectos, fórmulas presentadas, con una amplia escalera de circulación interior y con una serie de salas menudas, fragmentadas, en función esencialmente de las condiciones de visibilidad, de contemplación y de agrupación, con una ordenación cronológica que hiciera posible en el visitante la sucesión de las etapas del estilo de Goya y el encontrar cada cosa en su sitio, englobando perfectamente las partes de tipo la pintura con los dibujos, con los grabados, con la obra total. Esta es una de las empresas más fértiles, más fecundas, que se han podido brindar al museo desde la Dirección General. Si esto se lleva a cabo, realmente, y es mi particular punto de vista, que quizá pueda no ser compartido por algunos de ustedes, esto sí que sería el comienzo de un excelente camino para la ampliación, para la racionalización, para la ordenación y para la propiciación de ese instrumento de educación y de enseñanza que el museo habría de ser. La realización de este proyecto, que podría a la vez constituir un modelo para proyectos semejantes, sería efectivamente la aportación más seria que la ordenación oficial pudiera regalar al museo. Esto nos llevaría inmediatamente, claro, a una cuestión. El Museo del Prado desglosaría en el momento de la salida de sus Goyas 10 de sus salas. Estas salas podrían servir perfectamente de inmediato, las salas que hoy albergan a Goya, para una más lógica expansión de los fondos que constituyen la base expuesta hoy del museo. Permitiría también quizás sacar algunas de las piezas que se hallan en el almacén y podría iniciar el rescate de estos depósitos de los que con tanta insistencia les he venido hablando. Pero piensen ustedes, les doy unas cuantas cifras que les permitirán a ustedes hacerse idea del volumen de pintura que estos depósitos implican. El inventario viejo del Prado, es decir, los fondos procedentes de la colección real, son unos 2.800 cuadros. Los fondos procedentes de la Trinidad son otros 2.500 o 2.600. El inventario de nuevas adquisiciones, aunque hasta una determinada fecha, hasta el año 90, incluye también las pinturas que hoy forman parte del Museo del siglo XIX, es decir, que son en último extremo Prado también, pero que no habrían, por supuesto, de ser expuestas juntamente con las del arte antiguo, constituyen otros 2.000. Tenemos, pues, grandes cifras, 3 y 3, 6 y 2, 8. Aproximadamente unos 8.000 cuadros. Piensen ustedes que el Museo del Prado exhibe hoy, en su catálogo manual, recoge unos 2.600, 2.500, 2.600. El resto es lo que se haya en depósitos, lo que se haya disperso por todo el mapa de España. Resten ustedes también, evidentemente, cuadros que hay que dar definitivamente de baja en función de pérdidas, de incendios, de accidentes, de la guerra o de las 27.000 vicisitudes a las que he venido aludiendo. Cuenten también que muchos de ellos, por su baja calidad, no son normalmente exponibles, pero nos queda todavía un suficiente caudal de pintura que es propiedad del Museo del Prado, que constituye parte esencial de su patrimonio, que reclama y exige esos dos aspectos primeros de que hemos hablado, su conservación y su exposición. ¿Qué solución podría darse a esto? Ni que decir tiene que el desglose de las 10 salas del Museo Goya no es suficiente ni remotamente. Habría que pensar también en la posibilidad de otros desgloses, de crear otro tipo de museos filiales. Por supuesto, hay una tentación inmediata que alguna vez se ha pensado, el desglose monográfico, la creación, alguna vez, algún ilustre crítico, aclamado por si se hacía un desglose Goya, ¿por qué no un desglose Velázquez? En esto es mucho menos claro. Velázquez sí pertenece al Prado fundacional, Velázquez sí que es la base esencial de las colecciones reales, sí que es también, Velázquez es un hombre que está en su contexto, rodeado de sus fuentes venecianas, flamencas, proyectado hacia lo italiano, con sus sucesores, su Carreño, pintor de cámaras, su, lo demás, mucho más difícil, no es un quicio como es Goya, que con una entidad tan rabiosamente personal y tan proyectada hacia el futuro mucho más que hacia el pasado. En este sentido, el desglose de Velázquez carecería de sentido. Pero volvamos pues los ojos un poco a lo que es la historia del Prado. Acuérdense ustedes del Museo de la Trinidad. Recuerden ustedes lo que fue el Museo de la Desamortización Eclesiástica, lo que fue la enorme colección de pintura madrileña del siglo XVII, de algunas cosas flamencas venidas también a esa misma procedencia. Ese grueso de del Museo de la Trinidad fue justamente el que padeció más la dispersión. Fue exactamente la fusión de la Trinidad la que desencadenó el chorro de depósitos que hemos venido comentando. El rescate de ese museo y el hallarle un emplazamiento adecuado sí que permitiría crear un segundo museo de Madrid. Podríamos entonces tener perfectamente pensado el Prado primitivo, el edificio noble que conocemos, como la colección real, lo que fue en su comienzo. Colección real, por supuesto, enriquecida con aquellas adquisiciones recientes que se engloban en esas colecciones y que complementan su aspecto educativo. Evidentemente, el Antonello de Messina tendría que estar colgado al lado del Mantegna, de manera, y los Botticelli, por supuesto, también. Por supuesto que si se ha comprado un Velázquez nuevo o ha habido una donación, es lógico que esté con ellos. Es lógico también que haya algunos ejemplares de las piezas capitales y tendríamos así un museo de carácter esencialmente antológico. Pero ¿qué hacer con tantas series completas, los ciclos de Escalante, los ciclos de Claudio Coello, los ciclos de Carreño mismo como pintor religioso, las series de retratos de fundadores de conventos, los cuadros, los grandes cuadros de altar, gran parte de ellos no expuestos hoy por razón estrictamente de espacio, cuadros perdidos, la serie de Carducho, de la Cartuja del Paular, todo este tipo de cosas podrían perfectamente reconstruir ese gran museo de la pintura madrileña por el cual han venido clamando cuántos se han ocupado de él. Recién concluida la guerra, en los años 40, la Fuente Ferrari clamaba por ello. Gaya Nuño después volvió a repetirlo. Yo mismo en mis clases he clamado infinidad de veces por esa posibilidad de reestructuración. ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser el albergue? Ahí es donde los problemas surgen. Hay uno inmediato y próximo que a todos se nos viene a la cara, el Buen Retiro, es decir, lo que es hoy Museo del Ejército. Allí está el Salón de Reinos, allí está el núcleo de donde pintaron estos pintores en buena parte. Si esto es difícil por infinidad de dificultades, pueden arbitrarse otros, pueden pensarse otros. El gran edificio San Carlos, el antiguo hospital, tiene unas salas de unas extraordinarias posibilidades museográficas y ya se pensó en él, si no concretamente para este destino, sí para un destino museal en los tiempos de la Dirección General del señor Pérez Villanueva. Está también el cuartel del Conde Duque, que parece que acaba de ser salvado por fin de la amenaza de destrucción con que le sombreaba el ayuntamiento al ser declarado monumento nacional. Evidentemente, todos estos son empresas a muy largo plazo, cosas que exigen un planteamiento oficial extraordinariamente riguroso y además unos desembolsos de dinero muy considerables, pero son soluciones posibles. El sistema de museos filiales, el sistema de centrar monográficamente colecciones que tengan una unidad y un carácter, desglosarlos del Prado, reservar para el Prado primitivo ese carácter antológico, supermagistral, archiexcepcional que el Prado tiene y que es justamente la razón de su prestigio y de su supervivencia, pero a la vez, simultáneamente, prestar la debida atención a otros núcleos que hoy están absolutamente condenados al olvido y a la destrucción en muchos casos. Esto implicaría también apasionadamente las exposiciones. Es infinidad la cantidad de cosas que el museo puede hacer en esta dirección. Exposiciones de tipo monográfico, volcadas hacia evocación de artistas, no solo en ocasión de centenarios de los grandes nombres, sino reconstrucciones quizá más modestas, pero con un sentido fuertemente pedagógico. El rescate de los depósitos podría literalmente hacer surgirnos entre las manos, reconstruir personalidades hoy dispersas que cuesta Dios y ayuda localizar. Artistas menores, evidentemente, pero que tienen su entidad, que significan, que estudiados en su contexto, en su medio, en lo que significaron y en su ambiente, son perfectamente rescatables para el saber común. Exposiciones de tipo temático, la ingente cantidad de paisajes del siglo XVII, flamencos o italianos, que el museo conserva dispersos en depósitos absurdos, la evocación del paisaje manierista, del paisaje de jardines, daría lugar estupendo a exposiciones facilísimas de hacer y brillantísimas en cuanto a su éxito. Exposiciones también de técnicas, los bocetos, exponer conjuntamente bocetos, exponer dibujos preparatorios junto a las obras concluidas, una política de intercambio, el rescate de algunas piezas de museos de provincias que se hallan en mal estado de conservación, que pueden ser tratadas y estudiadas en el Prado, expuestas temporalmente con una exposición de carácter didáctico, como las que inició el doctor Angulo con el año del centenario de Velázquez, del año de Bruegel, con pequeño gasto, pero con entusiasmo y sobre todo, fundamentalmente, con personal que pueda dedicarse a ello. La labor que el museo podría ejercer en este sentido es enorme. Pero también la creación, puesto que si no hay albergue para tanto cuadro, la creación de series que ya se iniciaron también en algún momento, series que agrupen una especie de antología de la historia de la pintura y que puedan o depositarse en ciudades de carácter universitario o girar en exposiciones turnantes que pudieran presentar en muchísimos sitios donde hoy es absolutamente imposible ver una obra del pasado. Por supuesto que estas exposiciones no habrían de someter a esos riesgos los Velázquez o las piezas capitales, pero evidentemente entre una mala reproducción o incluso una buena reproducción y un cuadro de segundo orden bien conservado, bien tenido y expuesto con un catálogo pedagógico, en un contexto con información gráfica adecuada, da una imagen en cualquier rincón de la península muchísimo más grata, mucho más completa, mucho más viva de lo que fue la pintura del 17 que una fría serie de reproducciones, aparte de que pueden, por supuesto, estas exposiciones de carácter didáctico ir acompañadas de medios audiovisuales, de proyecciones de diapositivas y que hagan efectivamente ver que si ese pequeño paisaje no es efectivamente Velázquez ni es Marzo, pero sí es exactamente algo que se inserta dentro de la visión de la naturaleza, la visión del paisaje que en aquellos momentos se tenía. Lo mismo podríamos señalar en relación con ello, y concluyo, el ambiente, la proyección cada vez mayor de conferencias, los aspectos didácticos que el museo puede ejercer quedan perfectamente abiertos a cualquier forma de iniciativa en el momento en que se contase con los medios económicos y con el personal adecuado. Y para último, como última sugerencia que puede ser comentada por ustedes, he indicado también la conveniencia, la necesidad casi, de crear una asociación de amigos del museo. Casi todos los museos del mundo lo tienen. Suponen una colaboración no solamente afectiva o sentimental, sino muchas veces práctica, incluso en los aspectos económicos, para el vivir de un museo. Quienes visiten habitualmente el Louvre encontrarán con frecuencia en una pequeña salita cuadros nuevos en el museo con una tarjeta que advierte donación de los amigos del Louvre. Esta creación de un fondo, de que los visitantes o una considerable parte de los visitantes se sientan de alguna manera partícipes del vivir del museo, que funcionen de alguna manera como gentes directa, afectiva y cordialmente vinculados a él, es algo extraordinariamente eficaz y que es el mejor testimonio de la vitalidad de una institución. Aspectos, quizá la constitución de este tipo de cosas se ha visto alguna vez retraída precisamente por esa propia interferencia burocrática que refería. Muchas veces estas propias interferencias burocráticas han representado también un rechazo, la creación de una barrera frente a donaciones, frente a actitudes generosas que a veces han temido el que no fue el que tropezaran con la administración, gentes que dirían, yo al Prado, si el Prado, a un patronato del Prado sí donaría una cosa, pero al ministerio no. Esto es cosa que yo he oído personalmente decir en más de una ocasión y que evidentemente puede en alguna ocasión doler considerablemente y que debe mover también a advertirles que por encima de los ministerios, por encima de las situaciones políticas de cada momento, el Prado, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos días, ha sido una continuidad, ha sido algo que es efectivamente de todos. Ahora, el arbitrar la manera de que no sea de todo solo en ese plano generoso y teórico, sino en un plano mucho más próximo y práctico de la colaboración, de la trabazón entre unos y otros y de la proyección esencial y absolutamente popular, es quizá lo más importante que pudiéramos conseguir.